político.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Continúan llegando cubanos a la ciudad de Tapachula en el estado mexicano de Chiapas. Donald Trump usa por primera vez el veto presidencial para defender la construcción del muro en la frontera con México.
El único que está solo está trincherado en Miraflores.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sigue en gira por su país, en donde el pueblo le demuestra un gran apoyo. Nueva Zelanda cambiará la normativa sobre la adquisición de armas tras conocerse que el autor de la masacre era propietario de hasta 5 rifles.
Y en los deportes se calientan los bates cubanos en la pretemporada de Grandes Ligas.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Karen, continúan llegando cubanos a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, luego de cruzar la frontera con Guatemala en una travesía irregular que en muchos casos ha comenzado en América del Sur.
Así es, y secuestradores mexicanos dejan en libertad a un grupo de cubanos luego de que familiares pagaron por su rescate. Ricardo Quintana está en el Estudio 4 con más sobre este tema.
Gracias, Karen, Tomás. Bueno, sobrepasan los 1.500 en Tapachula y esto supone una presión migratoria en el estado de Chiapas. Pudimos conocer también que los 13 cubanos que fueron reportados como secuestrados la semana pasada habrían sido llevados por sus captores hacia el territorio de Estados Unidos. Conversamos con la periodista que dio a conocer la noticia en el diario mexicano El Universal.
La noticia apareció este lunes en la prensa mexicana bajo la firma de María de Jesús Peters, corresponsal en Chiapas del diario El Universal y la agencia de noticias Cuadratín.
Pues fueron liberados hasta a la orilla del río Suchate, del río Bravo en Reynosa, Tamaulipas, y los obligaron a cruzar ya hacia el lado americano.
María de Jesús es una experimentada reportera de temas migratorios que en ocasiones ha tenido que pagar un alto precio por ejercer la profesión.
Pues mira, Ricardo, el consejo es que cuando se trasladen, ya sea vía terrestre o vía aérea, que lo hagan, ya van con documentos, lo hagan primero en líneas de transportes autorizadas, en líneas de transportes bien establecidas, porque muchos han viajado en los famosos tijuaneros, en autobuses que se prestan para hacer el traslado de migrantes hacia la frontera norte. Sin embargo, ahora el consejo es que se vayan, que utilicen transportes de empresas bien establecidas.
El coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García, alertó que los caribeños saliendo de Chiapas encaran un peligro inminente de caer en manos de los delincuentes.
Que tienen halcones en esta región y que pues aquí hay tanta vigilancia con esto, que el fenómeno migratorio está desbordado, que aquí no se atreven a secuestrarlos, los secuestran en el trayecto, en el camino, antes de llegar a la frontera norte, a través de que la mayoría de estos señores de origen cubano tienen familiares en Estados Unidos y pueden pagar en dólares.
Entre tanto, decenas de cubanos se han congregado frente a la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Tapachula.
Migrantes cubanos que estamos exigiendo nuestro derecho a salvoconducto, porque la ley migratoria es un derecho de todos y para todos.
Sin embargo, hay algunos que se hacen pasar por tramitadores y los han estafado. Esa ha sido otra de las denuncias. Entonces, la desesperación de todos estos cubanos que se encuentran varados ya en Tapachula, pues hizo que el pasado viernes ingresaran de forma violenta a la oficina de regularización migratoria, alegando que no los estaban atendiendo, que ninguna autoridad los estaba atendiendo, y entonces salió lastimado alguien, un oficial por ahí que estaba en la puerta. Esto pues provocó que se cerrara de forma permanente o de forma temporal, se les diera este oficio de salida. Algunos fueron trasladados, 72 cubanos fueron trasladados por personal de migración a Cayucan, Veracruz, para que allá hicieran ese trámite. Y otros 20 aparentemente fueron repatriados o iban a ser repatriados a Cuba.
Entre tanto, los chiapanecos están molestos por tanto migrante que hay en Tapachula.
Según refirió la colega del Universal, citando a fuentes familiares, los cubanos liberados el sábado aún no se habían entregado a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Hasta aquí esta noticia. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y la tristemente conocida Primavera Negra fue una ola represiva del régimen cubano contra la prensa independiente en la isla, donde un total de 75 disidentes y opositores cubanos fueron detenidos durante los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2003 y sentenciados en abril con sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Con esta operación, el régimen de Fidel Castro detuvo arbitrariamente y sentenció a 75 líderes del activismo por los derechos humanos, la libertad de expresión y de la prensa independiente en la isla. Todos fueron condenados a largas penas de prisión. Ante la presión internacional y la posterior mediación de la Iglesia Católica, los 75 fueron puestos en libertad. El último de ellos en el año 2011. La Primavera Negra de Cuba provocó críticas alrededor del mundo al régimen y Amnistía Internacional declaró a todos los detenidos prisioneros de conciencia.
El gobierno cubano ingresa cifras millonarias con la exportación de tabaco. Sin embargo, los campesinos que lo cultivan se quejan de bajos salarios y numerosos obstáculos a la hora de acceder a la materia prima necesaria para la cosecha. Giovanni Castañeda amplía.
El diario oficialista Granma reveló que Habanos, empresa mixta cubano-anglo-española, obtuvo 537 millones de dólares en el 2018 como resultado de la venta de unos 450 millones de puros torcidos totalmente a mano en todo el mundo, situación que contrasta con la realidad del veguero y los trabajadores de los campos. Según un reportaje del portal digital Diario de Cuba, estos productores dicen estar mal pagados.
Los obreros y todo el mundo, pues vamos a casa campesino, lleva tabaco, es millonario, no. Yo el año pasado cogí buena cosecha y cogí buen dinero. Sin embargo, a mí se me ha ido, mira que esto es un agua.
Por su parte, la fuerza de trabajo no es la suficiente y cada día son menos los que optan por estas labores agrícolas.
La fuerza de trabajo está pobre, ya no hay que trabajar tampoco.
¿Por qué?
Porque se paga poco, porque la gente dice que tiene que pagar más, pero más no puedes pagar, porque si pagas más, ¿qué te va a quedar?
Entre viajes de madera, entre tractoristas, entre preparación de tierra. Oye, esto es una lima. Quiere decir que, y al paso que van los obreros, el tabaco hay que dejarlo.
En vez de 6 meses trabajando, porque el tabaco son 5 o 6 meses, y entonces el cuja 10 pesos, que ya lo quieren la gente. Y yo, eso no se puede, si pagas eso no se puede sembrar nada.
Este no es un país capitalista, que te meten ahí a trabajar y te dicen, bueno, te voy a pagar tanto, pero tú vas a trabajar tanto. Aquí no. Aquí la gente viene y te majasean y te tiran para allá y vienen para acá. Pero a la hora de cobrar por la tarde son 100 pesos, que no pueden estar rotos. Tienen que estar enteros, hermano.
Además del pago a los empleados, deben hacerse cargo de adquirir muchas veces en el mercado negro materiales imprescindibles para la cosecha.
Los cujes de tabaco están carísimos, los porcientos que se le aplican, el tabaco le aplica un 12% a la madera que viene propia de la forestal, y un cuje prácticamente cuando usted lo prepara, que lo transporta, que lo trae, esa cosa, cuando viene a ver, no son los 2 pesos y pico que valen, se montan 5 y 7, 8 y 10 pesos prácticamente un cuje. Con los productores que están construyendo casa de tabaco, pues la madera también.
Los pagos recibidos han pasado de ser de pesos cubanos a dólares y de dólares a pesos cubanos, pero sin percibir un aumento real de las ganancias.
El tabaco lo invirtieron, el tabaco le quitaron el dólar y lo pasaron a dinero cubano, pero por la misma cifra, no porque aumentaron dinero ni aumentaron nada de eso.
Antes se pagaba una parte en divisa. Al convertir esa parte en divisa, se produjo y dijeron que eso había incrementado el pago del tabaco. Pienso que no haya sido así, porque al tú convertir, convertiste, no incrementaste. Conversión es conversión, incremento es incremento.
A pesar de las cifras multimillonarias que ingresa el Estado, nunca se le ha comunicado a los vegueros el valor real de su producto.
Mira, he visto eso, me he enterado eso por la televisión, no porque nunca lo han explicado aquí. Yo veo las reuniones y eso, pero eso no han explicado a nadie de tabaco grande, de arriba, ha venido a explicar eso aquí, ni decir, mira, esto es así, ni así, ni así, ni así.
Lo que sí sé es que la gente, los viejos, dicen que con cuatro, hablando vulgarmente, que con cuatro matas, hacen la picadura del cigarro y ya pagan lo que te pagaron a ti.
Todas las glamorosas fotografías del Festival de La Habana y los lujos asociados a esta lucrativa industria distan mucho del bolsillo y de la calidad de vida del campesino cubano. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El diario digital Cubanet entrevistó a un joven cubano que, ante el sueño de tener un automóvil y no poder comprarlo, decidió construir el suyo. Grisel González nos tiene el reportaje.
Cuando las oportunidades de alcanzar los sueños no existen o son extremadamente limitadas, el ingenio nace para tratar de hacerlos realidad.
Niño, soñé tener un carro, pero ya que no tuve la posibilidad de tenerlo, armé este y parece que ando en un carro, ¿verdad? Una moto no puedo armar, me dediqué a armar el carrito, estudié para eso. Ya, me siento bien con él hasta ahora. Tengo para trabajar, yo trabajo cargando mercancía, cargando cosas así en una palabra. Soy bastante bueno.
Así, en el pequeño auto se mueve, pero pedaleando. Para su construcción utilizó el modelo de un auto regular, pero adaptado a los recursos que tenía disponible.
Bueno, este yo lo hice casi igual que un carro, pero les voy a enseñar cómo se funciona la... Aquí adelante tenemos el maletero, que tú aprietas aquí, se levanta, lo miran, ¿no ves? Se abre, ahí puedes poner cualquier cosa. Cuando vamos de fiesta, pues llenamos eso de cerveza con hielo y todo eso. Aquí tenemos el timón, las luces, el intermitente, para el lado, para allá. Aquí tenemos la... para que suene, para estar en la calle bien preparado. Sistema de pedales. Aquí tenemos la cajita reguladora. Tenemos el sistema ahí que echa este para adelante. Vamos a ponerlo ahí un momento. Este para atrás, echa para atrás también. Para adelante. Aquí, ¿qué más? Tiene una puertecita aquí atrás, la conformé para no estar brincando. Se abre. Aquí tenemos la batería para las luces. Hay que andar con la batería porque si acaso te coge la noche en cualquier momento con la familia, tener luces. Tiene el sistema de amortiguación, que se lo hice, para la carga. ¿Sí? Para que más amantigüe.
Para adaptarlo a la era moderna, también inventó la manera de poder cargar su celular en el auto.
Tiene el sistema de música. Aquí lo vemos. Sistema de música, aprieta. Lo tengo adaptado con un celular. A la misma vez inventé un cargador para que cargara también. Aquí lo vemos cuando lo pone, aprieta aquí y ya está cargando. Ahí se ve bombillito cargando, ahí lo dejo. Ahí se ve la batería cargando ahí. Los fines de semana salgo con los muchachos, mi esposa, la familia. Voy a los lugares, al parque. He ido al Parque Leni, he ido a Managua, a distintos lugares. No he ido muy lejos porque tengo miedo que se vaya a romper y entonces tenga que empujar para atrás. Hasta ahora nunca se ha roto, pero bueno.
Pero la producción no se limita a uno, porque ya está armando su segundo auto. La versión 2 mejorada, le dijo al diario digital Cubanet.
El sueño mío es tener un carro. Ya no voy a tener uno, voy a tener dos. Porque ahora actualmente estoy armando otro. con calma, mejor que este, para seguir para adelante. Y le doy un mensaje a todos los cubanos que si quisieran tener uno igual, que vengan a mí para yo darle la idea, así ayudarlo para que tengan tan siquiera el sueño de tener un carrito igual que el mío.
Como este joven, hay miles en Cuba que dentro de las carencias y las limitaciones impuestas por el gobierno cubano utilizan su ingenio para crear. ¿Cómo serían un país donde tuvieran la oportunidad, herramientas y libertad de poner sus talentos al servicio de la sociedad? Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La incomunicación es un mal que sufren pobladores del oriente cubano. El portal digital Diario de Cuba difundió un reportaje del periodista Anderlai Guerra Blanco, quien entrevistó a varios vecinos de los barrios periféricos de la ciudad de Guantánamo que se quejan de no poder contar con telefonía pública en estas localidades.
En este momento no tenemos ninguna vía de comunicación para... Y como ya te dije, cuando sucede algo como eso hay que salir para afuera a ver quién nos puede prestar auxilio.
Aquí hace mucha falta porque este es un lugar donde hay muy pocos teléfonos. Por lo menos particular, teléfonos particulares, hay muy pocos. Y las personas tienen que salir, en la parte del 18 allá lejos, para allá por el mercado, que es donde más cerca hay uno, para poder llamar.
Vecinos de los barrios periféricos de la ciudad de Guantánamo denuncian la falta de teléfonos públicos, un servicio que se encuentra en el olvido.
En alta hora de la madrugada puede que suceda cualquier hecho, sea delictivo, sea personal, y no tenemos con quién, cómo decir, denunciarlo o cómo comunicarnos en caso de que tengamos un hijo enfermo o un familiar.
Otro servicio alterno a los teléfonos públicos son los centros agentes, pero estos...
La pública trabaja de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya después de ese horario, hay veces que puede hacerte el favor, pero otras veces que no.
Porque cuando la pública tiene un horario, y después de ese horario, que se cumple ese horario, no se puede molestar. Sucede cualquier cosa y tú tienes que salir.
Además de la falta de preocupación del Estado por revertir la situación, la población opina que el mal cuidado también influye.
Que no cuidan lo que tienen. Entonces, cuando están rotos, empiezan a hablar.
No lo cuidan, no saben cuidarlo. Tenemos que cuidarlo porque eso es de mucha importancia. Porque hay las personas que no tienen teléfono. ¿Qué mejor lugar que ir allí y hablar?
Muchos de estos asentamientos con falta de teléfonos públicos se encuentran en zonas de riesgo de desastres.
Pero si no hay un teléfono, no hay cómo comunicarse. Porque por ahí mismo pasa una zanja. Si esa zanja, cuando eso crece, oye, ahí no hay quien pase. Y si no hay un teléfono como aquí en mi casa, que hay un teléfono que está antes de la zanja, que yo puedo llamar hoy a los bomberos, a la policía, no sé qué. ¿Entiendes? Esa es la importancia del teléfono.
Huellas de Cuba para Diario de Cuba.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, Karen, especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en la edición estelar del Noticiero Televisión Martí. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Dispuesto a todo para defender la construcción de un muro en la frontera con México, Donald Trump usó el viernes por primera vez el veto presidencial para desbloquear una resolución del Congreso y acceder a los fondos para cumplir con su promesa de campaña.
El presidente estadounidense Donald Trump usó su primer veto presidencial el viernes para desbloquear una resolución del Congreso que le impediría acceder a fondos para la construcción del muro fronterizo con México a través de una declaratoria de emergencia. Según dijo el mandatario, el Congreso tiene la libertad de pasar esta resolución y él tiene el deber de vetarla.
El voto del Congreso para negar la crisis en la frontera sur es un voto contra la realidad, es contra la realidad. Es una tremenda emergencia nacional, es una crisis tremenda. En el último mes, más de 76 mil migrantes ilegales llegaron a nuestra frontera. Estamos rastreando a millones de ilegales que corren a nuestras fronteras. La gente odia la palabra invasión, pero es lo que es. Es una invasión de drogas y criminales y gente.
El Congreso todavía puede votar para invalidar el veto, pero para ello necesita una mayoría de 2/3 en ambas cámaras.
Nuestro sistema de inmigración está llevado a su punto de quiebre, y como dije, no hay mucho que podamos hacer. Podemos solo hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. Hay un punto en el que los demócratas entrarían. Podríamos hacer un trato en literalmente 15 minutos. Podemos hacer un acuerdo para cambiar el detener y liberar, cambiar las horribles leyes de asilo que son injustas.
La decisión del Senado de rechazar el uso del procedimiento de declaración de emergencia marcó un duro revés para Trump, ya que la resolución avanzó porque 12 republicanos desertaron y votaron alineados con los demócratas. Los opositores acusan a Trump de abuso de autoridad y de exagerar el problema de la frontera, por lo que probablemente la batalla por la declaración de emergencia nacional seguirá en los tribunales.
El senador Marco Rubio envió un enigmático mensaje sobre Venezuela, un tema que hoy trata el presidente Donald Trump con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro y que también será tratado por comisiones técnicas de Estados Unidos y Rusia en Roma. Esto mientras el presidente encargado Juan Guaidó sigue en gira por Venezuela, en la que el pueblo le demuestra un gran apoyo y Maduro, por su parte, intenta refrescar su imagen. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha convertido en un fenómeno social. Guaidó recorre el país alineando al pueblo para una cercana protesta hacia Miraflores.
Si conocen a un amigo militar, hablen con él. Estamos en la Operación Libertad, hermano. Súmate de una vez al pueblo. Y si no lo conocen, búsquenlo. Hablen con él. Pidan el teléfono. Envíen la información. Hablen desde la ley de garantía y amnistía para todo nuestro pueblo. Que lo único que protege es la Constitución, no Maduro.
El senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, envió un mensaje enigmático en redes sociales sobre el futuro cercano en Venezuela. Los próximos días serán tensos, pero muy importantes, en referencia a los planes de reestructuración profunda que Nicolás Maduro planea ejecutar entre sus altos funcionarios, a los que le pidió su renuncia este domingo. Rubio sentenció que la libertad viene para Venezuela.
Contamos con el apoyo y la cooperación del mundo entero. Venezuela no está sola. El único que está solo, está trincherado en Miraflores, que cree que una banda robada o un palacio lo hace presidente. No, señor. Es el respaldo de la gente, es el apoyo de nuestro pueblo lo que hace a alguien presidente de una nación, y él no tiene eso.
Apagones que han dejado la miseria y saqueos en varios estados, como el Zulia, la segunda ciudad más importante de Venezuela.
En este momento no tenemos trabajo, de ninguna forma. Entonces nos dedicamos a venirnos a solventar con la pesca, a ver qué podemos solucionar para el día a día de la comida.
El vandalismo en medio de la oscuridad dejó destrozados los pocos comercios que no han cerrado sus puertas por la aguda crisis sociopolítica, haciendo que el acceso a la poca comida que se consigue sea cada vez más difícil.
Hay gente, y me perdona si diga esto, hay gente que han venido a cambiar sus cosas de su casa por comida porque no tienen dólares, no tienen efectivo, no tienen cómo sobrevivir de estos apagones, y ellos realmente vienen, cambian, que si una cualquier cosa, pues para ellos, ¿ves?
Si te venden algo, si están vendiendo algo, es carísimo, el arroz, la harina, todos son cosas tan elevadas. Entonces ahora quieren venderlo por dólares. No puede ser, yo no voy a encontrar yo dólares.
El régimen de Nicolás Maduro intenta ocultar esta realidad y maquilla cárceles y hospitales por la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU.
No hay ningún tipo de medicamento, hay un 45 al 50% personal que se ha ido, y no por una sola pintura se va a tapar toda esa verdad.
Esta operación de maquillaje fue respaldada por colectivos armados afectos a Maduro, que dejaron un herido de gravedad cuando amedrentaron a periodistas y familiares de enfermos que no permitieron que la misión de la ONU revisara el hospital de Barquisimeto.
Aquí en los días que se fue la luz, no es solamente eso, sino días atrás, meses, años, que la gente no puede operarse, no tiene la asistencia médica.
Entre tanto, Colombia aseguró que mantendrá su apoyo a los militares venezolanos que abandonaron al régimen de Maduro. Según el gobierno colombiano, al menos 1,000 efectivos de la Fuerza Armada venezolana cruzaron a Colombia en busca de protección y han entregado su armamento y uniformes que se encuentran bajo custodia de las autoridades neogranadinas. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
El régimen de Nicaragua excarceló el viernes a 50 personas detenidas por participar en protestas contra el dictador Daniel Ortega, pero decepcionó a opositores que lo consideraron insuficiente e insistieron en reclamar la libertad para todos los presos. La agencia francesa de noticias informa.
Emotivos reencuentros se vivieron el viernes en Nicaragua con la liberación de 50 personas detenidas por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega. El gobierno se había comprometido a liberar un núcleo apreciable de presos para destrabar la mesa de diálogo con la oposición, que consideró insuficiente el número de liberados.
Yo no tengo miedo, ya perdí todo el miedo. Ya perdí todo el miedo, y si mis compañeros todavía están allá, yo tengo que luchar por ellos también, porque yo estoy aquí afuera, pero aún estoy preso. Porque ellos siguen ahí, y porque, mejor dicho, no puedo salir a ningún lado, pero eso no me lo van a impedir.
Los liberados por el gobierno fueron puestos bajo un régimen de prisión domiciliaria. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tiene en su registro 677 detenidos en distintas cárceles del país y ha exigido su liberación para continuar con las conversaciones. Aún así, las partes volvieron a reunirse el viernes.
Voy a seguir en la lucha, seguir con esta represión. Siempre voy a estar apoyando, siempre voy a seguir a como pueda, porque ahora me tienen en bajo... casa por cárcel.
Las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua estallaron en abril del año pasado en rechazo a una reforma a la seguridad social, pero derivaron en una demanda para la renuncia de Ortega, al que acusan de corrupción y de instaurar una dictadura. Organismos de derechos humanos estiman que la violencia generada en las protestas dejó 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9. Y Tommy, quiero saludar especialmente a mis queridos amigos de Cojimar, que nos ven todos los días.
Así es, Karen, pero cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Ana de Armas, una de las más reconocidas actrices cubanas en Hollywood, protagonizará a Marilyn Monroe. Y también Luis Miguel se presenta en Colombia.
Y los Red Hot Chili Peppers realizan un concierto en Egipto ante 10.000 fanáticos. Roxana Romero tiene los dos detalles.
Ana de Armas protagonizará a una de las estrellas más grandes de Hollywood. La oriunda de Santa Cruz del Norte interpretará a Marilyn Monroe en Blonde, adaptación homónima del escritor estadounidense Joyce Carol Oates. La joven actriz tendrá la difícil tarea de recorrer los momentos más brillantes y más oscuros de la actriz, modelo y cantante que se convirtiera en sex symbol y perdiera su vida en 1962. La exitosa trayectoria de De Armas comenzó en España y luego se trasladó a Hollywood, donde desarrolló papeles en Blade Runner 2049, entre otras películas. La producción de Blonde comenzará en el verano y se estrenará en Netflix. Y hablando de estrellas hispanas, Luis Miguel deslumbró a miles de fanáticos este fin de semana en Colombia. El cantante mexicano se presentó en Bogotá como parte de México por Siempre, la más exitosa gira latina en décadas. El famoso cantante de 48 años cuenta con la venta de más de 100 millones de discos globalmente. Logró agotar todas las entradas para su aparición en el Madison Square Garden de Nueva York. Visitará después otras ciudades estadounidenses y continuará luego a países como Chile, Perú y Argentina, entre otros. Y finalizamos este segmento con otro concierto fenomenal con un telón de fondo que dejó a los amantes de la buena música boquiabiertos. Los Red Hot Chili Peppers realizaron un espectáculo frente a las pirámides de Giza en Egipto ante más de 10.000 fanáticos y millones más mediante un streaming en vivo. Con tres monumentos antiguos siluetados a sus espaldas, la banda punk rock abrió su concierto con grandes éxitos como Can't Stop, Dark Necessities y Californication. El concierto se realizó bajo fuertes medidas de seguridad y forma parte de un esfuerzo para promover el turismo con el fin de convertir el país en un destino primario tras el cambio de gobierno en 2011 y los efectos que causaron que el turismo descendiera. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día con temperaturas bastante elevadas ya para esta fecha del año, en 22, 23 grados en todas las provincias orientales, justamente al amanecer, 6, 7 de la mañana, 21 grados, Camagüey, gran parte de Ciego de Ávila, Santa Clara un poco más fresco, 16, 18 en las provincias occidentales, Habana, Mayabeque, pero Pinar del Río con 23, 25 acá en Los Cayos e Isla de la Juventud. Ese es el panorama al comenzar el día, es decir, hemos comenzado el día con temperaturas bastante cálidas este lunes y estos son reportes de ayer, realmente las máximas que tuvimos ayer, no hoy. Isabel Rubio con 32, un domingo con mucho calor, La Palma 32, Batabanó 31.8, Unión de Reyes 32.1, Cienfuegos casi 32, El Jíbaro, esto recuerden que está en el sur de la provincia de Santi Spíritus 32.6. Así que temperaturas que han estado este fin de semana extremadamente cálidas. Venezuela con 32 grados, Las Tunas 31.8, Jucarito 33.4, estas dos estaciones. En Granma, qué calor, 34.5, Veguitas, Contramaestre en Santiago de Cuba, 33.8, y Guantánamo con 32.7. Y quiero decir, me han comentado en las redes sociales que estoy dando el pronóstico de Venezuela, que eso no existe en Cuba. Pues sí, si usted no lo sabía, escúcheme bien. Venezuela está ubicado justamente, le voy a mostrar en el mapa, acá está Ciego de Ávila, Júcaro está en la costa y acá está Venezuela. Por cierto, en algún momento tomó nombre esa área con un central azucarero también. Así que sí existe ese nombre y no se trata del país Venezuela, para las personas que me lo dijeron en las redes sociales. Pero esta semana comienza oficialmente el primer día de primavera y esto significa que la radiación solar cae perpendicular en el Ecuador, igual hacia el norte y hacia el sur, y es justamente este miércoles que comienza oficialmente la primavera en el hemisferio norte, y claro, Cuba está aquí en el hemisferio norte, aunque no con tanta latitud. Pero vamos a ver, ha llovido también. Repito, la lluvia, principalmente los reportes que tuvimos de ayer, han estado en el occidente, pero van a aumentar considerablemente, de eso le voy a estar hablando. En algunos sectores, Cabo San Antonio 0.5 milímetros, Isabel Rubio 0.4, Pinar del Río, la propia ciudad 27.4, o sea, estamos hablando más de una pulgada de lluvia. Paso Real de San Diego 0.8, Esmeralda ya lejos al este de Cuba 0.5 y Cabo Cruz en Granma 2.8 milímetros. Pero escuche bien, todo el occidente va a haber mucho más lluvia. Yo le voy a mostrar en cuestión de segundos lo que va a estar pasando. Mañana comenzamos el día con temperaturas relativamente frescas. 19 Pinar del Río, 18 las provincias sabaneras, Matanzas, 19 al norte, 21 en Girón y acá 22 para Gerona, Isla de la Juventud. En la tarde las temperaturas no tan elevadas porque estamos calculando que va a haber lluvia. Gran parte del occidente, 25, 29, cielo nublado, lluvia, algunas tormentas, puede haber granizo también. La región central comenzando con 18 a 20 grados, incluyendo Cienfuegos, Trinidad con 20, Santa Clara, Santi Spíritus con 18 y sube en la tarde a más de 30. Muchas de estas estaciones, incluyendo Santa Clara, Santi Spíritus con 31 o 32 grados, donde la lluvia todavía mañana no estará llegando, Camagüey con 30. Nos vamos al este del país que amanece con temperaturas de 20 a 21 grados en gran parte de la zona. La excepción, siempre me gusta aclarar, si usted vive en zonas montañosas, aquí la Sierra Maestra, el grupo Sagua Baracoa, las zonas altas, las temperaturas mucho más frescas al amanecer y también en la tarde. En la tarde, calor 32, Holguín, Tunas con 32, Manzanillo 31 grados, Baracoa con 30, muchas estaciones por encima de 30 grados durante el día de mañana. Y miren el viento del este al sureste, pero ya acá en el occidente, al norte de Pinar del Río, estará entrando la zona frontal y esto implica que el viento gira al noreste y aumenta de velocidad considerablemente. Gran parte de la costa sur con vientos del sureste al sur, incluso suroeste acá en la región central. Así que mañana en la tarde, cuando esta zona frontal llegue, el oleaje principal va a estar al norte de La Habana, Pinar del Río. El resto de la zona no con tanto oleaje, porque acá es donde va a estar viniendo una zona con un poco de viento. Este es el panorama que tenemos de acuerdo a este modelo. El cálculo, repito, esta cifra que estamos poniendo principalmente mañana en horario de la tarde. Al norte de La Habana, Matanzas, 1.5 metros. La altura de la ola al norte de las provincias de Pinar del Río, 1.9. Lejos de la costa, hasta 2 metros. La parte sur, todos los mares al sur, incluyendo las zonas de plataforma, muy poco oleaje. Batabanó, no, poco oleaje, 0.3, 0.4 acá al este, en Huacanayabo, Ana María. Y oleaje moderado al sur de Santiago, Guantánamo, con 0.9 metros, 0.6 acá en el extremo nordeste, que siempre tenemos mucho oleaje desde Holguín a Punta de Maicí. Para el día de mañana, en la tarde, hay poco oleaje en esa zona, 0.6, de 0.3 a 0.4 en gran parte del norte de la Gallería. Quiere decir, el oleaje llega prácticamente hasta Santa Clara, yo diría mañana en la tarde, horario incluso de la noche. Miren la perturbación que tenemos. Estas son las capas medias de la atmósfera. Esta perturbación se mueve rápidamente y en superficie tenemos una zona frontal que es la que estamos calculando que trae mucha lluvia este martes con posibles tormentas. Incluso puede haber granizo, Pinar del Río, Habana, Matanzas. Pero esto se extiende hasta el miércoles. El miércoles avanzando hasta Matanzas. Ahí lo tenemos. Y luego, en los próximos días, vamos a ver este modelo que nos alcanza un poco más. Miércoles con lluvia todavía en el occidente del país. Y avanza entonces a partir de jueves y viernes con potencial de lluvia hacia el este, que estaría lloviendo en el extremo oriental de Cuba de viernes a sábado. Y mucho más fresco, así que condiciones frescas para el resto del territorio nacional. Finalmente llega un poquito de fresco después de tantos días de calor. Para la ciudad de La Habana, este es el pronóstico. Martes, tormentas. La posibilidad, principalmente al final del día, posibilidad de descargas eléctricas, granizo, en algún lugar pudiera haber incluso viento. El miércoles todavía con mucha lluvia, estamos hablando 60% martes, miércoles 70%, disminuye a partir del jueves, pero miren, bajan las temperaturas agradablemente, un poquito de frío en la noche y amanecer, y luego el tiempo tranquilo, viernes, sábado, domingo y hasta el próximo lunes. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yasiel Puig brilló este domingo junto a sus Rojos de Cincinnati. Dio otra prueba del buen momento deportivo que está viviendo. En la cuarta entrada, los Rojos eran blanqueados hasta que Puig hizo swing grande, un batazo tremendo con las bases llenas, andando por el center left, Grand Slam, para poner adelante a su equipo en ese momento. Más tarde, en el quinto acto, el caballo salvaje golfeó una bola baja afuera. Bambinazo, dos rayitas, su cuarto jonrón de la pretemporada, impulsó 6 carreras el cubano, que tiene promedio de 375 y anda realmente encendido. Aquí en la Florida, el cubano-americano Julito Martínez abrió el marcador en el primer acto ante los Rays, conectó sólido hacia el medio del campo. Como ven, la pelota impactó allá en el muro del jardín central, doblete el batazo. JD no está teniendo una buena primavera, digamos, o su promedio es de tan solo 130. Y pasando al fútbol, Cristiano Ronaldo enfrenta acción disciplinaria por la manera en que celebró uno de los 3 goles que anotó en la victoria sobre el Atlético de Madrid la semana pasada. Algo similar hizo el técnico Diego Simeone con el primer gol del Atlético en el juego de ida. Le costó nada menos que 20.000 euros de multa al técnico de los colchoneros. Y Lionel Messi entrenó hoy lunes junto a la selección nacional de Argentina, la cual no se unía desde la pasada Copa del Mundo. La sesión de práctica se realizó en el campo de preparación del Real Madrid. Messi jugará amistoso frente a Venezuela y Marruecos este mes. Y el equipo de España se reunió este lunes. El técnico Luis Enrique está reformando la escuadra. No fueron convocados Isco, ni Coque, tampoco Nacho, ni Saúl. Faltaba también Carvajal. Por delante tienen a Noruega y a Malta.
Muy contento de volver a la concentración con la selección. Siempre es una noticia muy, muy buena a nivel personal. Y bueno, como bien dices, a preparar ya la próxima Eurocopa, clasificarnos e intentar hacer unos partidos muy serios, consiguiendo los objetivos que, por supuesto, es ganar, ¿no?
Y este domingo se corrió la primera carrera de la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, donde, por cierto, el australiano Daniel Ricciardo arrancó con el pie izquierdo. Perdió un alerón en la misma salida. La gran decepción de la jornada fueron los Ferraris, que llegaban como favoritos luego de brillar en la pretemporada, pero ninguno de los dos alcanzó a subirse al podio. El verdugo de los caballitos rojos fue el joven holandés Max Verstappen. Humilló al alemán Sebastian Vettel. Logró terminar tercero. El dominio de la escudería Mercedes fue total, solo que esta vez el rol protagónico no fue para el campeón mundial, Lewis Hamilton. El finlandés Valtteri Bottas realizó una carrera impecable de principio a fin, se quedó con la vuelta más rápida incluso. Así quedó el podio del Gran Premio de Australia. Los Mercedes hicieron una vez más el 1-2, Ferrari completamente omitido y el Red Bull del Max Verstappen en tercero. Un gran resultado para el piloto holandés que asegura de esta manera sus primeros 15 puntos, como pueden ver. Y realmente, bueno, es una jornada tremenda para arrancar. Los Ferraris que venían con tanta fuerza y que habían acabado la pretemporada y los mejores tiempos y todo aquello. ¿Qué pasó,
¿Me preguntas a mí?
Bueno, ¿qué prefieres, Mercedes o Ferraris?
Mercedes. No,
ciertamente sí.
Mira, yo creo que los cambios en los carros, porque ahora son los carros más rápidos que ha tenido la F1 en los últimos 150 años. También hay que hablar que la pista esa es una pista completamente
callejera, diferente. Como se dice.
Es callejera, pero vamos a ver qué pasa en las próximas carreras.
Sí, por supuesto.
Oye, esto comienza ahora. 7 meses y sí, medio es verdad, de carrera y todo termina en Abu Dhabi. Vamos a ver.
Lo único es que todo comenzó como mismo terminó el año pasado, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo.
No, pero con Valtteri Bottas no siendo el copiloto, sino ahora siendo el número uno de Mercedes. Vamos. Y ahí viene la próxima guerra.
Veremos.
Ahí viene la próxima guerra. Gracias, Hoy.
Y estoy impresionada, de verdad. Gracias, Bobby. Ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha asegurado que su país cambiará la normativa sobre la adquisición de armas tras conocerse que el autor de la masacre de la ciudad de Christchurch era propietario de hasta 5 rifles. La agencia Reuters informa.
Esta jaca por parte de un grupo de estudiantes en honor a las 50 personas asesinadas es una muestra más de la conmoción que se vive en Nueva Zelanda tras la brutal masacre en 2 mezquitas. El gobierno ha acordado endurecer las leyes sobre las armas. Los detalles los anunciará en un plazo de 10 días.
Lo que puedo asegurar es que nuestras leyes van a cambiar.
Se plantea una prohibición de los fusiles semiautomáticos, como los que utilizó el terrorista de 28 años. Después de registrar 2 casas, una de la hermana del autor de la masacre, la policía ha confirmado que actuó solo. Además, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento y planea defenderse él mismo tras rechazar al abogado de oficio. En las últimas horas se ha desvelado que compró las armas a través de Internet. Pero el dueño de la tienda donde las adquirió asegura que de las 4 armas que le vendió, ninguna era semiautomática.
Y al menos 3 personas murieron y 9 resultaron heridas el lunes cuando un hombre armado abrió fuego en un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht. El presunto autor del tiroteo estaba prófugo, por lo que la policía lanzó un gran operativo de búsqueda.
La policía neerlandesa lanzó el lunes un vasto operativo de persecución de un hombre armado que mató a 3 personas e hirió a otras 9 en un tranvía en la ciudad de Utrecht. En su cuenta de Twitter difundió la fotografía de un hombre originario de Turquía, a quien identifica como Goigmen Tanis, de 37 años. Las autoridades reforzaron la seguridad en edificios clave del país y en aeropuertos como el de Ámsterdam Schiphol. El jefe de la Agencia Holandesa de Lucha contra el Terrorismo indicó que hubo disparos en varios lugares de la ciudad y agregó que se desarrollaba una importante operación policial para detener al atacante. También dijo que no se podía descartar un móvil terrorista.
El Comité Federal del Partido Socialista Español da luz verde a unas listas de candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de abril a la medida de su secretario general Pedro Sánchez, sin espacio para la oposición o la disidencia. La agencia Reuters tiene los detalles.
Comité Federal del PSOE para ratificar sus listas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo. Por primera vez, a medida de un Pedro Sánchez.
Claro que sí.
Que hace valer su mayoría de fieles tras su salida y reconquista de la Secretaría General, con todos los territorios aparentemente satisfechos con los nombres acordados.
Estamos contentos. Lo verdaderamente importante es que no hay discusión ninguna con el número uno.
Muy participativo, muy pacífico, si se me permite la expresión.
Salvo Andalucía, con voto particular de desacuerdo de su rival derrotada en las primarias.
Nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes. Eso no ha sido posible. Bueno, tomo nota.
Toma nota Susana Díaz y también de sus palabras la Ejecutiva Nacional.
Todos tomamos nota de todo. Obviamente el Comité Federal también ha tomado nota. Y lo ha tomado de un modo muy positivo, con una unanimidad. Y no se ha expresado, ni ha habido siquiera peticiones de palabra.
No han mantenido ningún pulso.
Donde Sánchez sí ha puesto el foco en Andalucía es para advertir del peligro de la abstención.
Tenemos que aprender la lección de lo que ocurrió el pasado 2 de diciembre en Andalucía.
En un discurso contra los cordones sanitarios de la derecha y con la Constitución como única hoja de ruta, también con Cataluña.
Convivencia siempre, independencia nunca. La democracia que garantiza la libertad de manifestación, por ejemplo ayer en las calles de Madrid, es la misma que juzga a los políticos que quiebran las normas y la legalidad constitucional.
Un independentismo al que acusa de gobernar contra Cataluña y los catalanes.
Unas 36.000 personas según la policía y 107.000 según los organizadores participaron el sábado en París en la Marcha del Siglo, una manifestación destinada a denunciar la inacción contra el cambio climático. La agencia AFP informa.
París se unió a la llamada Marcha del Siglo para denunciar la inacción contra el cambio climático. Alrededor de 140 organizaciones, desde Greenpeace Francia hasta la Fundación Nicolas Hulot, llamaron a manifestar el sábado, considerando que es hora de cambiar el sistema industrial, político y económico para proteger al medio ambiente, a la sociedad y a los individuos. Creo que hay muchas cosas positivas sucediendo. De hecho, estoy aquí para eso, el clima, para la ecología, para... Estoy a favor. De hecho, no estoy en contra, yo estoy por algo. Hoy vemos que hay gente de cada generación, todos están ahí. Todos ayudan, hicieron su pequeña señal, así que hay una buena movilización. Según la policía, hubo unos 36.000 asistentes en París. Los organizadores reportaban 107.000, mientras que un conteo independiente daba la cifra de 45.000 personas. Adolescentes en numerosos países del mundo marcharon el viernes masivamente respondiendo al llamado de la sueca Greta Thunberg, que se ha convertido en figura juvenil para su generación. El Acuerdo de París de 2015 sobre el clima apunta a limitar el calentamiento global a más 2 grados centígrados en relación a la era preindustrial y, en el mejor de los casos, a más 1,5 grados centígrados. Pero los compromisos actuales de los estados vaticinan un aumento de la temperatura de más 3 grados centígrados.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Tesla lanzó un nuevo vehículo eléctrico crossover, un poco más grande y más caro que su modelo más accesible, presentado por el jefe ejecutivo de la compañía, Elon Musk. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Tesla lanzó su nuevo vehículo eléctrico Model Y. Desde su estudio de diseño en Los Ángeles, la presentación corrió a cargo del director ejecutivo de la compañía, Elon Musk. El Model Y tendrá un precio inicial de $39,000 por una versión con autonomía de 370 kilómetros por carga. Otra versión con una batería de largo alcance que ofrece 483 kilómetros alcanzaría los $47,000. Según Musk, el vehículo tiene la funcionalidad de una SUV con espacio para 7 personas, pero tendrá la velocidad de un auto deportivo que puede ir de 0 a 100 kilómetros en 3.5 segundos. Con este modelo, Tesla buscará dar batalla a titanes como BMW, Mercedes y Audi, que ofrecen atractivas SUVs. La entrega de los primeros vehículos se espera para finales del próximo año en la versión más costosa y en el segundo trimestre del año para la versión estándar. El lanzamiento ocurre poco después de la presentación del Model 3, la versión de bajo costo diseñada para el consumo masivo y que será vendida en $35,000 y con entrega prometida en un mes. Esta semana, el fabricante decidió reconsiderar su decisión de vender sus automóviles casi exclusivamente en línea y anunció que mantendría muchas de sus tiendas abiertas, aumentando los precios de sus vehículos.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Este domingo comenzó la temporada 2019 de Fórmula 1, la prueba superior del automovilismo mundial, donde tanto pilotos como autos en sí. El equipo de apoyo tiene también un peso tremendo en el resultado de cualquier escudería. La agencia francesa de prensa explica en la siguiente video animación cómo es el trabajo en los llamados boxes.
20 mecánicos, 2 segundos. Una carrera se gana o se pierde. La parada en los boxes de la Fórmula 1 es una hazaña impresionante de sincronización exacta y coreografía en equipo de la que puede depender el resultado de un gran premio. ¿Pero qué pasa exactamente en esta carrera contrarreloj? El monoplaza sale de la pista y es guiado hasta los boxes. Se estaciona en una posición precisa e inmediatamente es levantado por la parte delantera y trasera, a 5 centímetros del suelo. Todas las comunicaciones de radio se detienen. La concentración es primordial. Cambiar un neumático involucra 3 mecánicos. Uno sostiene una pistola de aire comprimido con punta magnética para retirar y volver a colocar los pernos imantados. Otro mecánico remueve el neumático viejo. El tercero coloca el nuevo. En una sola parada se pueden cambiar los 4 neumáticos. Otros mecánicos realizan diferentes cambios, reemplazar una parte dañada o ajustar los alerones. Los miembros del equipo, cada uno concentrado en diferentes partes del coche, compiten contra otras escuderías y contra ellos mismos. Nadie quiere equivocarse. Cualquier error podría ser desastroso. El mecánico que supervisa el proceso libera el coche cuando todos han terminado. La luz verde significa avanzar. Un mecánico se mantiene detrás del automóvil con un motor eléctrico para encender el coche si se apaga. Con reabastecimiento de combustible, la parada dura entre 6 y 12 segundos. En 2013, Ferrari y Fernando Alonso rompieron la barrera de los 2 segundos. En 2016, Red Bull recortó unos milisegundos más el récord mundial, realizando la parada de Felipe Massa en 1,92 segundos. Ese es el tiempo que toma estornudar, bostezar, inhalar profundamente, lanzar una moneda o saludar a alguien.
Bueno, es bastante rápido, ¿no?
Impresionante.
O sea, un aplauso, lanzar una moneda. Es el tiempo que se toma en hacer de todo verdad. Aquello. Óigame, tienen tanto mérito como los pilotos, la verdad.
No, y hasta más, yo creo, porque depende la carrera del otro de ellos.
Esta parte sí te gustó.
A mí me estresó. Impresionante, realmente.
Sí, es como las personas que están detrás de cámara que trabajan tan rápido. Y amigos, así llegamos a esta final de esta edición del Noticiero Televisión Martí. Sabes que siempre estamos en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden contactarnos a este correo electrónico que está en pantalla. Hasta mañana.